En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Este vuestro programa Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy arrancamos con un lema muy especial: no nos juzgues, descúbrenos.
Si lo haces, podrás conocer, por ejemplo, a Pedro. Pedro es camarero, atiende una terraza en Hortaleza, donde nosotros nos vamos a ir a tomar el aperitivo. Pedro celebra hoy su día. Lo hace junto al 12% de la población que padece un trastorno mental. Uh-huh. Y antes de ponernos a pensar de qué estamos hablando...
Sí, porque suena como muy grande, ¿no?, esto de trastorno mental.
Pues vamos a ubicarnos, vamos a contar que la depresión lo es. Una vez dicho lo dicho, uh-huh, hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y nosotros vamos a recorrer nuestra comunidad para acercaros distintas iniciativas que se ponen en marcha, sobre todo para concienciar y para normalizar.
Estaremos, por tanto, con Pedro en Hortaleza, pero también nos vamos a acercar hasta Las Rozas y os invitaremos a que os paséis por el distrito de Arganzuela, en el auditorio de la Casa del Reloj, porque allí desde ahora y hasta las 9 de la noche vamos a poder disfrutar de música, de teatro, de pasacalles, de pinturas, un rincón literario, artesanía, de todo un poco, para que veamos, pues obviamente, que estas personas tienen las mismas inquietudes que los demás.
Yo no sé bien por qué.
Este 10 de octubre también celebramos el Día Mundial de la Visión. El 60% de los madrileños necesita gafas y la mayoría de los que las llevamos y los que, bueno, no lo hacen, los que no lleváis gafas, pues confesamos que los ojos nos pesan al acabar el día. Vamos, que tenemos cansancio visual.
Así que consejito, cuando nos duelan mucho los ojos, lo que vamos a hacer es cerrarlos un ratito, ¿vale? Estamos unos minutitos con los ojos cerrados, después los volvemos a abrir y lo que hacemos a continuación es frotar las manos muy, 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 muy fuerte, como si quisiéramos hacer fuego, y cuando estén calientes, las vamos a abrir y vamos a poner las palmas de las manos en nuestros ojos. Ya veréis cómo notáis la diferencia.
Es un consejo de andar por casa, pero vamos a ir en busca de más con nuestra unidad móvil. Ahí va otro, ¿no?, de regalo. Cuando lleguéis a casa, por ejemplo, a mediodía, os podéis hacer una ensalada con pimiento rojo, con maíz. Así vais a conseguir, vais a ayudar a reducir la incidencia de cataratas. Y si además le añadimos unos garbancitos, también vamos a prevenir la degeneración macular.
Consejos sencillos a los que vamos a ir uniendo muchos más con la ayuda de nuestra unidad móvil. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, de Elena Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Ay, y además nos ayuda este consejito a calentarnos las manos, que hay veces que a uno se le quedan frías y ganamos, bueno, pues dos opciones. Con una mejoramos la circulación de nuestra sangre, porque hacemos que la sangre llegue hasta la punta de nuestros dedos, y por otro, después con ese calor, hacemos que nuestros ojos se puedan relajar, porque hay mucho que ver, hay mucho que descubrir en nuestra comunidad de Madrid y queremos tener, pues, los ojos sanos.
Además, siempre nos fijamos y recorremos nuestra comunidad con otros ojos, nos fijamos en esos pequeños detalles, en esas cosas que para muchos pasan desapercibidos. Por ejemplo, hoy vamos a mirar atentamente todo lo que se esconde en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente, ya sabéis que los jueves nos hemos propuesto ir encontrando aquellos documentos, aquellos libros, aquellas partituras, ¿por qué no?, que hablan de nosotros, de los de Madrid, aunque sea de los madrileños de otros tiempos. Y hoy jueves vamos a meternos de lleno en esa biblioteca regional. Está también en el complejo El Águila, al igual que el archivo regional. Y podemos acercarnos todos, tan solo hay que llevar en la mano, eso sí, en este caso el carné de las bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Así de sencillito el poder acercarnos, bueno, pues a documentos, uh-huh, algunos de ellos, bueno, pues de principios del siglo ya pasado. Estamos en el siglo XXI y estamos hablando de documentos de principios del siglo XX. Los anteriores solo para investigadores, pero bueno, desde el año 1901 no está mal el poder saber qué pasaba en Madrid.
Y libros, además, que nos van a contar la historia de Madrid, costumbres de Madrid, libros ambientados en la ciudad de Madrid, en cualquier localidad de la Comunidad de Madrid, y libros también escritos por madrileños.
Cierto es. Aquí en nuestra biblioteca ya sabéis que tenemos también nuestros particulares ejemplares. Hoy, Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Veo una imagen de una mujer con un vestido así en un color turquesa, con, bueno, pues un cinturón que tiene una especie de lazo.
Vete al grano.
Lazo en color rosa. Es que no quiero llegar al grano, porque el grano me asusta. Que yo estaba dando esta imagen tan cándida de la portada para luego deciros el título. Todos los crímenes se cometen por amor, y es que la señora está en cuestión, me lleva un hacha en las manos.
Va a cortar leña, sí.
Sí, sí.
Bueno, sí, le voy a preguntar al autor si hay que haber matado mucho para llegar a esta conclusión. Porque sí, tan contundente. Yo lo he leído esta mañana un relato, por ejemplo, y Carmen le he hecho leer un relato cortito de 4 páginas y se ha quedado maravillada. Además, ¿sí?, que le ha ocurrido al autor, el otro.
Sí, pensé que te había ocurrido a ti, Carmen, que habías matado por amor.
Es muy bueno. Muy buenas. Muy buenas, chicos.
¿A qué es fenomenal?
Es muy bueno, me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Sí? Escribe además muy bien y es muy, muy original.
El otro va... Es un caso real que le ocurrió y que prefiero que cuente él, pero grosso modo es, ¿sí?, otro que se llama igual, que estudió en el mismo instituto y que una chica al cabo de 30 años lo confunde con él. Y ya verás el desenlace que tiene.
¿Cómo se llama?
El otro.
El autor.
Luis G. Martín estuvo aquí con nosotros.
Sí, tiene el mismo nombre.
Estuvo aquí con nosotros hace unos meses también. Es que es muy prolífico. Este año 2013 lleva ya 3, contando este libro, lleva otros 2. Y es un libro de relatos, efectivamente. Son 10 exactamente, bajo el título ese inquietante que dices, de todos los crímenes se cometen por amor. Hay crímenes inventados, básicamente tienen unos finales muy inesperados, uh-huh, muy sorprendentes. Y hay otros que no son necesariamente crímenes, sino suplantaciones de personalidad, como este que hemos leído esta mañana Carmen y yo, etcétera, etcétera. Pero muy original, muy contundente, ¿a que sí?
Sí, desde luego, estoy de acuerdo. Además, muy bien escrito, con unas...
No en vano le han dado ya premios importantes a Luis G. La muerte de Tazio continuaba porque tiene estas ocurrencias. ¿Os acordáis de aquella película que estaba basada en la novela de Thomas Mann, Muerte en Venecia?
Sí.
Tazio, el protagonista, acaba con esas panorámicas preciosas de Visconti. Sí. Bueno, ahí acaba la película, pero él se atrevió a hacer La muerte de Tazio, una novela a partir de ahí. ¿Qué os parece?
Desde luego una maravilla.
Y le dieron un premio, claro, el premio Ramón Gómez de la Serna.
Lógico y normal.
Qué relato también, relatos además impactantes, emotivos, los que vamos a tener dentro de un ratito en nuestra sección dedicada al mundo de la discapacidad.
Pues sí, desde luego, porque fíjate, aquí ya hemos hablado de trasplantes otras veces, uh-huh, hemos hablado con Rafael Matesad, el director de la ONT, hemos también hablado también con diversos doctores que nos han contado, bueno, pues los detalles médicos, nos han dado la información de los trasplantes.
Sí.
Bueno, pues hoy los vamos a conocer, pero desde el otro punto de vista.
El trasplantado, cómo se siente, cómo ha cambiado su vida, cómo se vive con una segunda oportunidad, que en definitiva es lo que es.
Efectivamente, entonces vamos a contar con el testimonio de 2 personas trasplantadas, Juan Andrés Solera y María Luisa Gil. Ellos, en un caso, hace 4 años y medio que le donaron un riñón. En el caso de María Luisa, hace 18 años. Como tú dices, su vida ha cambiado, pero vamos, como de la noche al día. Nos van a contar esa experiencia. Vamos a contar un poco más, además, sobre el trasplante de riñón, que es el que más se hace, el más habitual en la Comunidad de Madrid.
Sí, porque ya sabéis que desde que ha aparecido la posibilidad de esa donación en vivo, es cierto que es uno de los trasplantes que más rápidamente ha avanzado y que mejora muchísimo la calidad de vida. Hablamos de dejar una diálisis, que es continuo estar en un hospital limpiándote toda la sangre para que puedas seguir con tu día a día, bueno, pues a volver de nuevo a tener una autonomía y poder estar alejado del hospital, aunque necesites una medicación, ¿no?, que te ayude, bueno, pues lógicamente a vivir y a no tener un rechazo. Son historias de las que os vamos a hablar, de las que os vamos a dar buena cuenta en este tiempo de radio, en el que también yo voy avisando, porque es bonita la iniciativa, vamos a estar en el Hotel Intercontinental. Ellos están de fiesta, pero es que no solamente están de fiesta, sino que están buscando a parejas que se casaran desde los años 50, que fue cuando se inauguró ese hotel, el Hotel Intercontinental, ahí en el Paseo de la Castellana, porque quieren hacer una exposición muy especial.
Quieren exponer todos esos trajes de bodas, quieren recordar los sí quieros que se dieron en ese hotel, y mientras que van llegando esos trajes de novia, esas fotos también,
sí, porque a
de
lo
los
mejor
enlaces matrimoniales.
Ya no conservamos el vestido, porque antes se tendía mucho a reutilizar.
Ni la novia, igual se han divorciado.
También es verdad, pero también bueno, queda
cierto
el recuerdo, ¿no? Van a realizar un montón de actividades, van a recordar esas fiestas que hacían aquellos años 50. Un hotel que era parada obligada, ya no solo para alojarse, también en los araos que organizaban los artistas del Hollywood de la época en su paso aquí por España. Venían a Madrid y se acercaban al Hotel Intercontinental a sumarse a alguno de los festejos o fiestas que montaban.
Creo que Ava Gardner montó alguna gorda.
¿Ah,
seguro,
sí?
¿No?
Voy a comprobarlo ahora en el Google.
Te iba a preguntar que si es que estabas tú por allí en aquel
no,
tiempo.
Se cuenta, ¿no?
¿Yo
verdad?
De chavalino
me
algo.
Me lo contó mi abuelo.
Los
lo
mentideros de la zona cuenta que sí, las
claro,
montaba allí.
Sí. Su abuelo.
Los ojos abiertos, se nos han quedado como platos,
claro,
después de esa historia de Ava Gardner.
Entra un poco, ¿no?, dentro de la leyenda de las estrellas de Hollywood, ¿no? Esto de dejar luego habitaciones destrozadas.
Son más bien los de rock, los algunos.
Bueno, pero actores también del Hollywood clásico, ¿eh? Los de Hollywood clásico no se cortaban un pelo.
No.
Mucho glamour delante de la pantalla.
Pero detrás.
Que parecía que no habían roto un plato, pero luego detrás.
Pasiones desenfrenadas.
¿Algún famoso de los 50 se iría sin pagar?
Si alguien tiene datos o se siente aludido, 915-1284-00. ¿Tú qué sabes la cantidad de personas que nos puedan escuchar? Y además a través de internet, www.ondamadrid.es, nos escucha en el mundo entero.
Claro.
Estamos ahí en directo.
Había, decía, en el Palace,
sí,
el gran escritor gallego Julio Camba tenía una suite y se la pagaba una mecenas.
¿Ah,
o sea,
sí?
Vivía de gorra totalmente,
claro,
sí, durante
bueno
años.
Esto de la mecena suena.
Sí, sí.
Suena.
Protectora.
Que lo dicho, que si algún oyente, algún familiar tuyo, se casó en el Hotel Intercontinental la década de los 50...
O después...
Nos lo contáis. hoy@ondamadrid.es. También lo podéis publicar en nuestro muro en Facebook. Nos encontráis como Hoy en Madrid.
Perfecto, pues nada. Volvemos a hacer lo de las manitas. Frotamos. Mucho calor. Y ahora con las palmas de las manos a los ojos.
Esto mola de la radio porque os podéis tapar los ojos y no os podéis seguir.
Exacto, porque es tan solo uno de los consejos. Ahora vienen muchos más para celebrar este Día Mundial de la Visión.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo. ...101.3 y 106 FM.
Salimos a la calle, cuidar tus ojos es vital. Descubre por qué. Cuidar tus ojos es vital, descubre por qué. Es el lema de hoy, Día Mundial de la Visión, en que los colectivos especializados en el cuidado de la vista nos recuerdan cuánto hemos de preocuparnos por ella.
Y con la unidad móvil, que nos hemos ido hasta el Instituto Bariluz, donde han elaborado un decálogo con respecto al buen uso de las gafas. Y ya de paso, pues vamos a empezar a desenterrar algunos mitos que nosotros nos creamos a pies juntillas sobre la visión son o no reales. ¿Qué forma parte de la realidad? ¿Dónde está la línea con la ficción? Nos lo van a contar todo desde la sede del Instituto Bariluz en la calle La Bastida, allí en Herrera Oria. María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega están allí ya dispuestos a contárnoslo todo. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, pues efectivamente nos hemos venido hasta aquí, la sede del Instituto Barilux, y también es la fábrica, ese centro en el que se producen cerca de 10.000 lentes diariamente, es decir, que aquí se trabaja y mucho, y el objetivo está muy claro, ¿no? Pues por la visión de todos aquellos en los que quieren desenterrar algunos de esos falsos mitos que tú has citado, que nos creemos a lo mejor que, bueno, pues si yo veo bien, o es que me estoy creyendo que veo bien, pues para qué voy a ir a un especialista, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, mitos hay muchos, leyendas hay muchas, y ellos quieren decirnos cuánto tienen de verdad, cuánto hay de mentira, así es que por eso nos hemos venido hasta aquí para hablar con Noelia Suárez, que es portavoz de este Instituto Bariluz. Buenos días, Noelia.
Buenos días.
Estamos o estáis conmemorando este Día Mundial de la Visión, así es que razón de más para preocuparos por los ojos de todos.
Efectivamente. Aquí estamos conmemorando el Día Mundial de la Visión con una campaña desde el Instituto Barilux, en la que están 1.200 ópticas, se pueden buscar en la página barilux.es, con el lema de cuidar tus ojos es vital, descubre por qué, porque solo tenemos dos ojos y al final los tenemos que cuidar toda la vida.
Bueno, pues efectivamente, por eso de que solo tenemos dos ojos, quizá lo primero es decir que hay que ir a una revisión sí o sí, ¿y cada cuánto tiempo?
A ver, es conveniente hacerse al menos una revisión anual. Lo que pasa es que hay mucha gente que no acude al especialista hasta que no nota que tiene algún problema visual, o sea, que no ve bien o que tiene alguna molestia. Y realmente hay ciertos problemas o ciertas patologías que no se pueden detectar si no acudes al especialista.
Uh-huh. ¿Y cuáles son algunas de esas patologías? ¿Qué es lo primero que detectaría que algo está pasando? De manera que yo, como paciente, no soy capaz de verlo, pero vosotros sí.
Bueno, para empezar, lo de la visión es muy subjetivo. Entonces, ¿cuándo te das cuenta de que ves mal? Realmente mucha gente se da cuenta de que ve mal cuando va con alguien por la calle y de repente no ve un cartel. La realidad es que a lo mejor ya lleva tiempo sin ver bien del todo. Por lo tanto, podríamos mejorar su visión simplemente yendo a una revisión y diciéndole que realmente su agudeza visual no es la que toca.
Ajá. Bueno, hay que decir que ahora mismo, por ejemplo, estamos en una sala en la que aquí máquinas hay unas cuantas. Aquí se detectarían, quizá pasando por cada una de ellas, cualquier problema que uno pueda tener en los ojos.
Se podrían detectar, sí, prácticamente cualquier patología. Con todos los aparatos que tenemos aquí se podría detectar prácticamente cualquiera.
Deducimos que las más comunes son miopía, hipermetropía. ¿De qué tenemos quizá fama a lo mejor más los españoles? ¿De hipermétropes, de miopes?
A ver, realmente las más comunes son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y luego la presbicia o vista cansada a partir de una cierta edad que ya nos toca a todos. Y a partir de los 45 años es una cosa de la que no se libra nadie. La vista cansada es algo que a todo el mundo le llega tarde o temprano.
Bueno, estamos casi rozando ahí, aparte de la vista cansada, lo dejaremos pasar. Oye, yo por ahora me encuentro fenomenal con este letrerito que tenéis con las letras, las de arriba las veo, las de la segunda línea también, y hasta las de la última línea de abajo pequeñitas también las veo, ¿eh?
Oye, sí, qué buena la presbicia parecen cerca, realmente de lejos si no tienes ningún problema de este tipo antes, no tienes por qué tenerlo también a partir de cierta edad.
Claro, bueno, pues habéis establecido ese decálogo de ciertas pautas a seguir, de cuidados que hay que tener con la visión. Cítanos cuáles serían algunos de ellos.
Pues mira, por ejemplo, uno muy común es, ahora que trabajamos mucho con ordenadores, es decir, mantener al menos una distancia de trabajo entre 50 y 70 centímetros es fundamental. La iluminación también es muy importante, es decir, intentar utilizar iluminación natural, y si utilizamos fuentes de iluminación artificial, pues tener cuidado que no vayan directamente a los ojos o no creen reflejos sobre el papel o sobre la pantalla. Muy importante ahora también con las nuevas tecnologías es la luz azul, es decir, protegernos de esa luz azul. Esas pantallas emiten una luz azul que puede ocasionar daños en la retina, entonces intentar ponernos lentes que lleven algún tipo de protección que bloquee esa luz azul violeta.
O sea, hay una lente capaz de bloquear la luz que desprende una pantalla, un ordenador, que hay mucha gente que pasa a lo mejor sus 7, 8, 9 horas diarias de trabajo pegado a esa pantalla del ordenador, y no es que digas, es que mi sensación es de que me escuecen los ojos, no es una sensación, es que es una realidad.
Efectivamente, la luz azul violeta no es molesta, pero es algo que se nota cuando pasa el tiempo, es decir, ocasiona daños en la retina, puede hacerlo, por tanto es conveniente llevar una lente que bloquee esa luz azul violeta, esas pantallas que además estamos todo el día trabajando, si no es con un smartphone, con una tablet, con un ordenador, con lo cual es importante tener en cuenta, sobre todo porque cada vez más las fuentes de iluminación emiten más luz azul. Es cierto que gastan menos energía, pero también emiten más luz azul-violeta.
O sea que necesitaríamos una lente para paliar esa luz, igual que necesitaríamos lentes también en el caso de la luz solar.
La luz ultravioleta, efectivamente. Una cosa es la luz azul-violeta, que es la luz que se ve, la luz visible, y otra cosa es la luz ultravioleta, que es la que no se ve. Igual que afecta a la piel, como todos sabemos, también puede afectar a los ojos, y por tanto deberíamos de protegernos todos los días. No solamente en días soleados, que es cuando parece que realmente esa luz hace daño, porque en días nublados también también tenemos esa luz ultravioleta presente, no lo tenemos en cuenta, no somos conscientes y no nos protegemos.
Hay que tener, por tanto, cuidado también en esos días que a lo mejor ve uno que hay nubes, crees que el sol no te va a dañar y, sin embargo, la luz ultravioleta te está dañando, ¿no?
Efectivamente, todos hemos experimentado alguna vez el ir a la playa, estar nublado y ponernos morenos. Eso es porque está el ultravioleta ahí, por tanto, igual que afecta a la piel, afecta a los ojos.
¿Algún consejo más, alguna pauta más que tengamos que tener en cuenta?
Pues llevar lentes con factor de protección, es decir, no penséis que una lente que tiene color te protege del ultravioleta, es decir, el color realmente te protege de la cantidad de iluminación, pero si las lentes no tienen el material adecuado y no tienen el tratamiento adecuado, no van a bloquear como toca esa luz ultravioleta. Entonces, no solamente es el color, hay que tener en cuenta que las lentes se tienen que comprar en un establecimiento autorizado y que realmente tengan esos controles de calidad que garanticen que tienen ese factor de protección.
¿Ese factor de protección nosotros dónde lo vemos? Es decir, ¿hay categorías 1, 2 y 3?
Nosotros el factor de protección lo tenemos, al igual que una crema tiene un factor de protección 30, 40 o 50, nosotros hablamos, en el caso de las lentes Sealor, de un factor de protección 25 para lentes blancas, porque las lentes blancas transparentes también protegen del ultravioleta, también tenemos lentes con ese factor de protección, y un factor 50 para lentes oscuras, es decir, para situaciones en las que el ultravioleta es mayor, hay más cantidad de ultravioleta.
Y en el caso de que estemos pues en lo que tú citabas antes, de que hay una cierta edad de riesgo, ya de vista cansada, de presbicia, ahí también hay unas lentes específicas para eso, y en realidad, en cuanto que uno dice, bueno, ¿cuáles serían los síntomas? Porque la vista cansada, yo sí que creo que hay esa, a lo mejor, sequedad del ojo, o decir, bueno, es que cuando paso mucho tiempo forzando la vista de una manera especial, por cualquier tipo de trabajo que así lo requiera, tú ya lo notas.
Bueno, hay un signo que es inconfundible cuando empiezas a tener vista cansada, y es que ya no te llegan los brazos para alejar el papel. Entonces, eso es algo que cuando te empieza a pasar eso, empieza a pensar que tienes problemas de cerca y que necesitas acudir allá a ponerte unas lentes especiales, que generalmente van a ser lentes progresivas. Es que hay muchas categorías de lentes progresivas, y es cierto que hace tiempo la gente pensaba pues que se podía marear, pero realmente la tecnología ha avanzado muchísimo y las lentes progresivas que tenemos ahora mismo solucionan muy bien el problema y puede seguir teniendo una visión natural prácticamente como antes de tener esa vista cansada.
Pues mira, ya puestos, fíjate, Noelia, sí, me acaba de venir a la mente mito que yo creo que es muy conocido entre todos, el de decir, me quito las gafas un ratito para que los ojos me descansen. ¿Descansan o no?
A ver, la realidad es que si tú necesitas corrección visual, debes de llevar corrección visual. Es como el que dice, es que si me pongo las gafas, es otro mito que también ocurre mucho, es que si me pongo las gafas tan pronto, con tan poca graduación, me voy a acostumbrar y ya pues me va a aumentar la miopía o la hipermetropía. La realidad es que si tú te pones tu corrección visual, te vas a acostumbrar a ver bien. Ese es el problema. Cuando tú ves bien, no es que la miopía o la hipermetropía o la graduación que tengas te suba, es que vas cómodo y por tanto quieres llevar tus gafas porque las necesitas.
Bueno, está claro, yo os veo desde la distancia, Belén, sí, y Sergio, y en el estudio con gafas los dos.
Claro.
Y yo
sé
que sí, favorece en la calle, pero si no, si estuviera allí también tendría las gafas puestas.
Oye, cuidado, que es verdad que durante mucho tiempo lo de llevar gafas, sobre todo, lo recordamos nosotros de nuestros tiempos del cole, era un poco que te estigmatizaba, que te señalaban con el dedo, pero a día de hoy las gafas han cambiado muchísimo y son muchas las personas que las llevan simplemente a modo de complemento, personas que ni siquiera necesitan por una graduación y que las cogen con un cristal limpio, diríamos, porque les gusta verse con gafas.
Yo aquí tengo hecho caso a Noelia Suárez, tengo el ordenador a unos 70 kilómetros, kilómetros de distancia, sino casi donde estáis vosotras. Y tenemos una correcta iluminación. Así que nada, consejos que hay que tener en cuenta en este Día Mundial de la Visión. Y lo que nos decíais, ¿no? Hay que asistir, hay que acudir al especialista, aunque no nos detectemos nada, no tengamos sospechas de que algo va mal.
Claro, esto yo insisto que es un poco como todo, ¿no? Que si vas cuando ya hay un síntoma, malo es. Así es que lo mejor es prevenir y ir cuanto antes, y en este caso, pues igual que hay que hacerse una revisión anual de, bueno, pues de cosas importantes de los órganos del cuerpo, pues también los ojos lo son. Así es que una vez al año, una revisión.
María José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, muchas gracias.
A vosotros,
hasta luego. Día Mundial de la Visión, vamos a celebrarlo por todo lo alto, vamos a pues beneficiar a nuestros ojitos. Hoy, si queréis una tarta para celebrar el día, que la tarta sea de zanahoria, que ya sabéis que viene muy bien a la vista, y esto no es mito, ¿eh? Esto es realidad. 100% la zanahoria nos ayuda a mejorar nuestra visión, igual que otras verduras y otras frutas. Son muchas vitaminas y todas las necesitamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda corriendo tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo, con el mejor marisco del mundo, a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Nuestra biblioteca, que llega ya hasta todos nosotros y lo hace además con un libro de relatos con ese título inquietante, ¿no?, que nos tiene un poquito perturbados durante la mañana. Todos los crímenes se cometen por amor.
Son un total de 10 relatos que ya se publicaron anteriormente y dispersos de forma dispersa. Ahora ya los reunimos todos juntos, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho Sergio, su autor, Luis G. Martín.
Luis G. Martín, que ya es un conocido aquí en nuestra biblioteca, licenciado en Filología Hispánica por aquí, por la Complutense, máster por el Instituto de Empresa, ha publicado libros de relatos, las novelas La Dulce Ira, La Muerte de Tazio, de la que hablábamos al principio, que fue galardonada con el premio Ramón Gómez de la Serna. Bueno, recordamos que en el 2009 ganó el premio Antonio Machado también con el cuento Los Años Más Felices, incluido aquí, y en 2012 el premio Mario Vargas Llosa con Los Dientes del Azar, también incluido en este volumen, y ha obtenido el premio Llanes de Viajes por el libro Donde el Silencio. Lo tenemos ahí. Luis G., bienvenido, buenos días.
Bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Luis, por aquí nos preguntamos, ¿hay que haber matado mucho para llegar a esta conclusión del título?
Yo creo que no, basta con matar una vez para saber que, para matar una vez y para charlar con el resto de los asesinos, para saber que al final siempre detrás de los crímenes hay algún amor que a veces se convierte en despecho y se convierte en desaire y nos lleva a esa violencia. Yo creo que la indiferencia nunca llega tanto.
No te creas que nos has tranquilizado mucho con tu respuesta, ¿eh?
No pretendía.
Ah, vale, entonces lo has conseguido. Bien, bien.
Bueno, es que el crimen, Luis, que como trasunto literario, pues ha dado muchas páginas, ¿no? Sobre todo la novela negra, pero esto, para aquellos que estén escuchando y no lo conozcan, no es género negro, eso es otra cosa, ¿no? Digamos, más abierta, más imaginativa.
Sí, la verdad es que el título, que es el título de uno de los relatos, del primer relato, pues evidentemente tiene ese punto de ironía. Es un relato en el que se entrecruza la vida de un escritor que en estado depresivo se toma unas vacaciones en Capri y que ahí de alguna manera viene a enterarse por alguien que conoce que realmente quien mató a Kennedy, ahora se cumplen en noviembre, no sé cuántos años, 25 uh-huh. o 40 o los o 50, es el aniversario, que quien mató a Kennedy realmente no fue ni la CIA, ni Lee Harvey Oswald, uh-huh. ni nada de esto, sino fue Onassis para quedarse con Jacqueline. Entonces, bueno, ese es una trama más o menos sarcástica en el que se habla del amor, en el que se habla de eso, de la violencia a la que no puede llevar el amor.
Bueno, pero pones aquí a Jacqueline como implacable, como cruel, ¿no? Dice, muchos aseguran que cuando el griego, el millonario Onassis, uh-huh. estaba agonizante, ella le negó su mano para que la sujetara mientras moría.
¿Ay?
Terrible.
Hombre, pero es que después de lo que leí,
claro.
de lo que hizo él, es que estaba ella un poco resentida.
Era casi lo mínimo.
Claro.
Es que el resentimiento es una recarga importante, ¿no?
El resentimiento sí que, ahora ya fuera de bromas y de ironías, uh-huh. yo creo que el resentimiento sí que es el que mueve. El despecho que decía antes, y en los periódicos vemos cada día, cada día afortunadamente no, pero con una cierta frecuencia, ese tipo de crímenes que se cometen por despecho, por abandono, que es sobre todo de hombres hacia mujeres, y el resentimiento es el otro gran motor, a mi modo de ver, ese resentimiento que se convierte en venganza, a veces diferida, el gran motor de los crímenes pasionales.
Uh-huh. Algo que me tiene, Luis, que intrigado, el relato, el otro. ¿Es verdad que es un caso real?
Es verdad,
¿te confundieron con tu otro? Cuéntalo, por favor.
¿Cómo fue?
Lo digo en la nota al final, en la que sí. se explica el origen de los cuentos, y es verdad lo que digo. Lo que ocurre es que es verdad hasta un cierto punto. A partir de un cierto punto yo invento. La historia es muy sencilla. Yo un buen día, hace ya muchos años, cuando escribí el cuento, yo un buen día recibo una carta de las no tantas que recibo de admiradores, ahora más porque las redes sociales lo facilitan, pero entonces eran cartas que se enviaban a la editorial, en este caso a la editorial Alfaguara, que es quien me había publicado los libros, y recibo una carta de una chica que me dice: hola Luis, no te acordarás de mí, estudiamos juntos en el instituto, ya ni me acuerdo del instituto, en Ramiro de Maestro, que es el que aparece en el cuento, me regalabas bombones, ya en aquel momento quería ser escritor, me alegro de que te haya ido bien, voy a ver si me paso por la feria del libro a verte y tal. Era una carta, bueno, pues de una ex amiga de estas personas que uno pierde de vista. La historia es que yo nunca había estudiado en el instituto Ramiro de Maestro, yo nunca había regalado flores a nadie, yo no había escrito las obras de teatro que ella decía que ese amigo al que se dirigía había escrito. Entonces, lo que a mí me fascinaba es que yo tengo un nombre vulgar, Luis García Martín, se podía haber confundido con otro, pero claro, en todos mis libros aparecía la foto, con lo cual me intrigaba que alguien se pudiera, ya decía que había leído mis libros y esto, uh-huh. que alguien se pudiera confundir hasta ese extremo. Luego llegué a conocerla, pero ¿sí? nunca pude llegar a hablar con ella porque la conocí en una presentación de mi libro al principio y luego desapareció avergonzada, yo creo. O sea que nunca llegué a desentrañar realmente cómo podía haberme confundido. El resto, uh-huh. el final del relato, es invención, evidentemente.
No era su Luis y dijo, ¿qué hago aquí?
Más que eso, porque ella, viéndome en persona, seguía empecinada en que
sí,
era
incluso.
Su Luis. Le debió dar vergüenza, porque yo le dije, digo, no, te has confundido, luego hablamos, estoy deseando hablar contigo, y salió sigilosamente y se fue, pero sí, yo creo que le dio un poco de vergüenza haber cometido ese error, tampoco entiendo por qué, pero bueno.
A ver, bueno. Se sintió despechada, ¿eh?
No. Sí. Lo mismo. Es que a lo mejor
claro.
pensé, me está
y empezó
engañando
a maquinar,
mi cara.
Ya empezó a maquinar
o sea,
alguna trama truculenta.
Que corro peligro.
Te has creado una enemiga.
No queremos decir nada, pero a lo mejor ya sabes que todos los crímenes se cometen por amor y el amor despechado es lo peor de este mundo.
No bueno. creo que aquí hubiera amor, pero bueno.
Otra curiosidad, mi hermana sí que estudió en la facultad con Luis, ¿sí? pero no es peligroso.
Pero no le persigue.
No. Bueno, a mí me llama la atención también el titulado Limardo de Toscana, esa especie de caballero asumido, ¿no? Pero es que es un asesino que degüella, el último crimen, degüella a un obispo pedófilo y se queda tan pancho.
Este cuento sí que entronca un poco más con mi literatura, con una parte de mi literatura que está llena de psicóticos, de gente loca, de gente que aparentemente es normal, pero en un determinado momento pues se le va la pinza, como se dice vulgarmente, y se convierte en un loco. Y tiene como espejo al propio Quijote, a Borges, y ese es un cuento un pelín cultista, aunque yo creo que está
genial.
Escrito para que lo pueda leer alguien que no sepa ni quién es Borges, ni quién es Pierre Menard, ni, bueno, creo que sin saber que quién es Cervantes ya es más difícil, pero, y que habla del Quijote, de eso, de alguien que quiere de alguna manera convertirse en Cervantes y reescribir el Quijote, y que en el momento en que se va a la olla, pues efectivamente acaba convirtiéndose como era como era Quijote, como era Don Quijote, en un justiciero, bueno, que trata de resolver los males del mundo, y evidentemente los resuelve por la calle de en medio, no se anda con chiquitas, y hay que matar a un obispo, pues se mata a un obispo.
Bueno, pero es que a ti siempre te han interesado esos puntos de vista de lo más oscuro de las relaciones
humanas,
¿no?
Yo siempre digo, y además ya creo que ni me lo voy a volver a plantear como ni como problema ni con nada, siempre digo que lo que me interesa es lo que no está demasiado a la luz. Lo que está demasiado a la luz ni tiene nadie por qué venir a contárnoslo, ni tiene nadie por qué analizarlo, porque realmente es bastante transparente casi siempre. Lo que está detrás, lo que está oscuro, lo que está nosotros mismos, esa parte que no entendemos y que nos hace movernos por pulsiones y por instintos primarios, eso es lo que me interesa y eso es lo que donde yo creo que está el verdadero foco de la literatura.
En los apuntes finales de esta reunión de relatos titulados Noticia Bibliográfica, utilizas un lenguaje bíblico, ¿no?, para decir que en ocasiones te posee el Espíritu Santo por inspiración de Pentecostés.
Hombre,
¿crees en la inspiración así de golpe de Pentecostés?
En los cuentos sí, en los cuentos evidentemente es una broma, no creo yo mucho en Pentecostés ni se me ha bajado ninguna paloma, alguna me ha cagado, debo decir.
¿A quién no?
Pero como a todo el mundo en algún momento. Pero sí, los cuentos se me han venido siempre, igual que las novelas, ¿no? Las novelas siempre hay que andar hurgando y parto de una idea y tengo que andar cavando mucho en el suelo. Los cuentos, de repente voy por la calle o me estoy cepillando los dientes delante de un espejo y se me aparece una idea que ya es el cuento. Luego, a partir de ahí, ya construir el cuento y darle las palabras y la forma, pues me puede llevar una tarde o 10, pero es ya una cosa bastante más fácil y bastante más mecánica porque se trata de poner el oficio.
Lo tengo abierto ahora por la página 61 y una frase dice: digan lo que digan los románticos, la literatura es más exuberante que la realidad.
Sí, yo creo, vamos, lo que pasa es que aquí estamos siempre estamos en esa pugna de que hay cosas que son reales y que si un escritor las contara nadie lo creería por demasiado artificioso y por demasiado imaginativo, pero yo creo que al final la literatura es más exuberante que la realidad por la misma razón que decía hace unos meses cuando presentaba La misma ciudad, mi última novela, que la capacidad imaginativa que tenemos y la capacidad de ensoñar que tenemos los seres humanos siempre es más grande que nuestra vida, que la capacidad que tenemos de cumplir esos sueños y de poner en práctica esa imaginación. O sea, yo creo que la literatura siempre, la capacidad de imaginar de un escritor, no de todos, evidentemente, no hablo por mí, sino de la literatura en general, es mucho más grande que lo que la realidad nos da.
Bueno, creo que este volumen se presenta oficialmente el día 17.
El jueves que viene.
El jueves que viene. ¿Y qué te traes ahora mismo entre manos o entre teclas?
Pues entre teclas me estaba empezando a traer una novela que empecé este verano en la época de vacaciones, pero la vida no me da para tanto, entonces ha sido volver de vacaciones y abandonarla. Como este año ha sido un año un poco terrible, o sea, he publicado tres libros, que es una cosa que yo creo que un escritor no debería hacer nunca, pero ha coincidido así los astros y así ha sido.
Pentecostés.
Exactamente. me puedo tomar un poco de tranquilidad y de relax y bueno, seguiré con ella porque cuando uno ya está metido en un proyecto pues es mejor no abandonarlo, pero lo haré a un ritmo un poco más sosegado.
Bueno, pues con tranquilidad y con buenos alimentos, como suele decirse. Luis G. Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y cuidado con los amantes.
Cuidado tú, con la que tienes ahí rondando.
Que por mucho que la digas que no eres, ella sabe que sí. Y como ella lo sabe, se siente dolida.
Nos encanta, Luis G. Con
eso se llama fijación.
Macabro y con sentido del humor. Lo tiene todo. Luis G. Martín, un placer.
Un placer para ti también. Gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Todos los crímenes se cometen por amor.
Nuestro teléfono 91 512 8400. 91 512 8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias A David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias A David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Feria del Marisco de las Rozas, la mejor feria del mundo con el mejor marisco del mundo a los mejores precios del mundo. Estaremos del 11 al 20 de octubre en el recinto ferial de las Rozas.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
¿Sabes que Almería produce el mejor tomate del mundo? Jueves 9, viernes 10 en las tiendas La Flor de San Antón y La Flor de San Miguel en los mercados de San Antón y San Miguel. Degustación de tomate La Cañada, primer tomate de Europa con indicación geográfica protegida. De 12 a 3 de la tarde y de 6 y media a 9 y media de la noche, prueba un tomate diferente por su sabor y propiedades saludables y llévate un regalo. Acción cofinanciada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Abrimos ahora, como cada semana, como cada jueves, nuestro espacio que dedicamos al mundo de la discapacidad. Y hoy vamos a tocar un tema que hemos abordado ya en algunas ocasiones, pero vamos a hacerlo desde otro punto de vista.
Sí, porque es cierto, ¿no?, que en esta sección hemos hablado ya de trasplantes, del estupendo trabajo que se realiza desde la Organización Nacional de Trasplantes, gracias al cual pues muchas personas han visto cómo su vida cambiaba. Hemos hablado con doctores que nos han dado toda la información sobre los diferentes trasplantes, sobre cómo funciona el proceso de donación. Hoy, como os decimos, queremos darle, Carmen, esa vuelta a la moneda. Queremos mirar la otra cara.
Y hablamos de trasplantes, pero desde el punto de vista de las personas trasplantadas. María Luisa Gil y Juan Andrés Solera son dos personas que han pasado por esa experiencia, por un trasplante. Juan Andrés hace 4 años y medio y María Luisa hace 18. Ambos son trasplantados de riñón. Un trasplante, por cierto, que es el más habitual en la Comunidad de Madrid. Solamente entre el mes de enero y el de agosto de este año, del 2013, se han realizado en nuestra comunidad un total de 255 trasplantes de riñón.
Enseguida vamos a conocer la historia de Juan Andrés, la historia de María Luisa, pero antes vamos a saludar, como cada semana, a Javier Fon, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Javier.
¿Cómo ha ido la semana, Javier?
Pues muy bien. La verdad que, bueno, con mucho trabajo como siempre, pero además
sin parar.
Hoy, pues sí, sí, la verdad que hoy es un día importante para la discapacidad, ya que llevamos a cabo nuestro tercer seminario sobre educación. Y bueno, pues la verdad que es importante, aunque los avances son bastante escasos por la parte de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, ahora os contaré, si queréis,
vale,
más detalles al respecto.
Sí. Antes, ¿por qué es importante que los oyentes escuchen atentamente la historia de Juan Andrés y María Luisa?
Pues es importante porque yo creo que, al margen de los días tan especiales e internacionales que hay con respecto a cuando celebramos el Día Internacional del Donante o cualquier otro día, en este caso, pues yo creo que es importante que la gente conozca, bueno, pues lo importante que es el poder donar órganos, ¿no? Porque, bueno, pues damos vida y facilitamos la calidad de vida a otras personas que tienen a veces una situación complicada. Y, de hecho, pues pensamos que era importante que de vez en cuando se oiga esto fuera al margen de los días internacionales y demás, ¿no? Es decir, hay que concienciarnos en el día a día, no solamente los días especiales.
Debería de ser siempre así. Vamos a ir conociendo poco a poco esas historias, lo hemos dicho, y además nos pueden dar una visión muy diferente porque hay muchos años de distancia entre un trasplante y otro. Obviamente la medicina ha avanzado mucho, con lo cual cada uno habrá vivido la experiencia de una manera determinada. Así que vamos primero con María Luisa, que recibió ese órgano, ese riñón, hace ya 18 años. María Luisa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
18 años después, con una energía tremenda que nos desborda y que nos ha gustado, porque eso significa que tienes una vida normal.
Pues sí, 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 la verdad es que es una vida distinta completamente, porque la hemodiálisis antes, los años antes, son duros.
Porque tú antes estabas haciendo diálisis, antes del trasplante tenías que ir...
que ir un día sí y otro no, y a 3 horas y media en la máquina metida. Antes tardaba casi 1 hora de ir y otra de volver a casa, o sea que era una vida pues bastante complicada para ti y para toda su familia.
No tener desde luego vida. Hace 18 años, lo decía yo, la medicina no era como es la que es a día de hoy, la que nos encontramos en estos momentos. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que te iban a hacer un trasplante de riñón?
Bueno, pues yo creo que miedo, ilusión y, bueno, la esperanza de mi vida, porque me parecía que no iba a llegar nunca.
¿Cómo fue todo ese proceso, María Luisa?
Pues bueno, sencillo, yo llevaba 3 años en hemodiálisis y me llamaron el día del Pilar por la noche a las 12 de la noche para que estuviera en el clínico a las 7 de la mañana.
¿Estás casi de aniversario?
Sí, ahora, el día...
el sábado.
El sábado,
otro cumpleaños diferente que vives.
Otro, claro, eso me llama ayer mi hijo y dice, bueno, tengo una nieta que los hace el día del Pilar 2 años y dice, felicidades a ti primero. Digo, si yo no tengo, yo mi cumpleaños no es ahora. Y no me acordaba. Dice, bueno, pero el 18 años. Digo, así es verdad, sí, hijo. Que lo pasamos mal, porque además llegamos allí después de estar toda la mañana, éramos 3 personas... Y yo me quedé la última y dijeron, no valen, se tienen que ir a casa. Ay. Nos vamos a casa y llego a casa y resulta que nada más llegar a casa nos llaman y dicen, si en 20 minutos está usted aquí, y se le ponemos el riñón. Así que fue por la carrera, nos dejamos los papeles, todo en casa. Y bueno, pues el primer año me fue regular, pero pues los demás de años, perfecto.
Uh-huh. Una preguntita solo más, María Luisa, sí. Antes de saludar, enseguida vamos a hacerlo Juan Andrés. Hace 18 años fue trasplante de una persona que había fallecido o fue trasplante, porque claro, no, en aquel tiempo...
Entonces todavía no había mucho en vida, porque claro. Mi marido me lo quiso dar y no nos dejaron.
Todavía no estaba bien instaurado, ¿no? Esta técnica que a día de hoy es la que está aumentando el número de donaciones. Por eso quería hacer yo la diferencia, porque a lo mejor, no lo sé, en el caso de Juan Andrés, que hace tan solo 4 años y medio, las cosas son diferentes. Juan Andrés, muy buenos días.
Buenos días.
En tu caso, ya que le preguntaba también a María Luisa, ¿tu riñón de dónde vino? ¿De un donante vivo? ¿De una persona que había fallecido?
Sí, mi riñón vino también de un trasplante de cadáver.
Sí.
Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso en tu caso, Juan Andrés?
Bueno, pues en mi caso estuve 4 años y medio en diálisis, además con un tratamiento de interferón, porque yo tenía hepatitis C y intentamos quitarla y al final no lo conseguimos. Y bueno, pues decidimos ir al trasplante y me vino el trasplante y bueno, pues es como de la noche al día. Pues como ya ha dicho María Luisa, pues en diálisis la verdad es que no vives, sobrevives, porque tienes un montón de carencias y un montón de cosas que no puedes... A quien se lo cuentan no se lo cree.
Toda tu vida gira en torno a eso, además, claro.
Sí, sí, aparte de que ya no es que gire tu vida, no puedes beber ni siquiera un vaso de agua, no puedes tomar ni carne, ni pescado, ni fruta, ni verdura, ni lácteos, entonces... Y cuando te lo dice el médico, dice, bueno, y le pregunta, ¿sí que cómo? Dice, bueno, pues a mediodía pasta rehogada y por la noche rehoga la pasta y se quedan tan tranquilos. Y se quedan tan tranquilos. Bueno, luego eso lo tienes incompaginando con los análisis que te vayan dando, depende de cómo vayas haciendo las cosas y esa es la vida de una persona dializada.
Una vida que creo que a María Luisa también le estaba sonando mucho, ¿no, María Luisa? ¿María Luisa?
Que es familiar, ¿no? Lo que cuenta Juan Andrés.
Sí, sí, dime.
Que te sonaba, ¿no? Que te sonaba lo que decía. Te estábamos ahí oyendo por debajo comentar. Creo que te estaba sonando mucho lo que comentaba.
La pasta roja de rehogar la pasta.
Eso es lo peor que hay. El régimen y además el no poder beber líquidos. Ajá. Porque claro, según lleves cantidad que lleves al diálisis, te lo tienen que quitar con la máquina. Uh-huh. Entonces, a lo mejor te decían, en al día 1 litro. Pero en eso te entra, si tomas un café con leche o tomas una sopa, o sea, que para mí, además yo es que no hacía pis, entonces, porque hay gente que está en hemodiálisis y hace, pero yo es que no lo hacía.
Claro.
Entonces me tenían que quitar todo y eso es lo peor que hay.
Juan Andrés, me imagino, ¿no?, que contando vuestro testimonio queréis animar y queréis agradecer, ¿no?, a la gente esa generosidad por hacer posible que vosotros contéis con una segunda oportunidad y una calidad de vida.
Pues sí, la verdad es que es como de la noche al día. Yo además que voy a bastante Feria Salud, a todas las que voy, pues voy, incluso doy charlas en los colegios con la enfermera, con la coordinadora de trasplantes de la Comunidad de Madrid. Pues yo siempre digo que yo doy gracias a la sociedad en la que vivo, que es una sociedad totalmente altruista, y en la mayoría de los casos no se piensa en realidad lo que se le está dando a todas las personas, porque a mí en realidad pues sí me ha dado la vida, pero yo al fin y al cabo tendría una máquina, bien o mal, sobreviva o no sobreviva, que me puede alargar la vida. Pero en el caso de un corazón es vivir o morir. Sí. O sea, no hay otra. O sea, en el caso de un pulmón es vivir o morir. Un hígado, vas al monte, te tomas unas setas y en 2 días pasas a lista cero. Si en 2 días no te has trasplantado, estás muerto. Yeah. O sea, y claro, y luego hay otra, pues, que es calidad de vida. O sea, un trasplante de córnea es la diferencia de ver o no ver. Cuando se dice así por la televisión lo de los trasplantes, somos los primeros. Bueno, pues eso es una cosa muy general, pero luego ya cuando lo vas viendo particularmente, la verdad es que ves una grandeza en el tema del trasplante que es impensable para cualquier otra sociedad. O sea, es impensable. La sociedad en la que vivimos es totalmente altruista y doy muchas gracias a la sociedad en la que vivo.
Pues esas gracias, desde luego, las trasladamos y os las damos a vosotros por haber participado en este tiempo de radio. Juan Andrés, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
María Luisa, un abrazo también, sí, para ti.
Igualmente, y animo mucho a la gente que sea donante.
Venga, un besote.
Saludalos.
Un beso para
María
todos.
Luisa, hasta luego.
Igualmente, Juan Andrés, adiós, un abrazo.
Se saludan, adiós, entre ellos, claro. Se sienten reflejados, ¿no? Marlisa con 75 años, Juan Andrés con 47. Javier, nos quedan unos minutos antes de que llegue la información a la sintonía de Onda Madrid. Queremos volver a ese seminario de educación inclusiva en el que estás participando, que organiza CERMIC Comunidad de Madrid. ¿Qué temas estáis poniendo sobre la mesa?
Pues estamos poniendo sobre la mesa pues las carencias que todavía existen después de 3 años que venimos trabajando en intentar cambiar el modelo educativo que hay en la Comunidad de Madrid para las personas con discapacidad. Un modelo que realmente debe decir que es inexistente, en el sentido de que no hay un marco jurídico que dé la seguridad y que conceda el derecho a la educación a personas con discapacidad. Y es así de triste, la verdad. No, todavía estamos trabajando en la búsqueda de ese modelo eficaz, en la valoración psicopedagógica, estamos avanzando intentando trabajar en la accesibilidad en los colegios, sobre todo en aquellos que no tienen, que tienen todavía barreras y son de motóricos. Estamos intentando buscar, desde luego, cualquier tipo de sinergia con la administración para ir avanzando en esto, pero ya digo que llevamos 3 años, empujamos mucho y avanzamos poco. Y la verdad, bueno, pues que sí que es bueno e interesante este seminario para todos los profesionales que se dedican al ámbito de la educación, a los docentes que ya están ejerciendo, y a los futuros docentes, estudiantes, que por cierto hay aquí un montón de ellos que quieren aprender y conocer más de cerca lo que es la discapacidad. Y bueno, pues entendemos que desde luego el resultado positivo siempre será, pero que desde luego la administración por nuestra parte lleva un suspenso importante.
Además, importante lo que decías, que tenéis ahí también a los futuros profesores. Es muy importante también que ellos estén bien formados en este tema, ¿no?
Sí, por eso decimos que no tanto se avanza de cara a la administración, que aunque tomen, como siempre, con sus buenas palabras, buenas notas de todo y se avance poco en este sentido, sí que nos merece la pena hacerlo para que los estudiantes, los futuros docentes, tomen buena nota de las carencias que tenemos y con su sensibilidad, el mero hecho de estar aquí ya lo demuestra, pues podamos seguir avanzando en esa inclusión de tantas y tantas personas. En este caso, como dice la comunidad, cerca de 21.000 personas con discapacidad están escolarizadas, y muchas otras han dejado de estarlo porque el sistema no les da ese acceso al ámbito de la educación, ¿no? Y es una triste pena.
Bueno, Javier, te devolvemos al seminario, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias.
Gracias por atendernos. Porque...
Buena semana y buen fin de semana.
Igualmente.
Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid.
Que enseguida llegan las noticias, que después volveremos los de hoy en Madrid. Todavía nos quedan muchas cosas de las que hablaros. Y lo cierto es que, sin ir más lejos, bueno, pues en un ratito nos vamos a meter de cabeza a bucear entre todos los libros, los documentos, los folletos, las grabaciones sonoras que nos podemos encontrar en la Biblioteca Regional.
Todos los jueves en la sintonía de Onda Madrid, pero cualquier día si te pasas con el carné de bibliotecas de la región.
Son las 11.